Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 do mediodía en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no. Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados a partir das 12 do mediodía en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no.
Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Mabel Rivera, actriz.
Que me gustaría, pues, darle un saludo a audiencia de Quack, decirles que trabajan para mejorar las condiciones de la situación de nuestro país. Pareceme fantástico y yo estoy totalmente a favor.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Saludar además a mis compañeros de mesa. Vamos a hablar de personas, de seres humanos y de cambio climático. Ante todo hay que decir que la Tierra es nuestra casa. Es nuestra casa porque está en condiciones para que la podamos habitar. Dentro de millones de años va a seguir existiendo el planeta Tierra, pero dicen los físicos que terminará absorbida por el Sol, que es una estrella mediana que ahora se está dedicando a crecer, a crecer, a crecer, y que después, una vez crezca todo, volverá a disminuir y desaparecerá por extenuación. En este periodo de su historia, la Tierra está habitada por millones de especies y, entre otras, la habitamos los seres humanos, que estamos cargándonos las condiciones que han permitido que pudiéramos vivir en ella, por cierto. Aunque podría considerarse un tema recurrente, es conveniente recordar en un foro como este que el planeta Tierra se formó aproximadamente hace 4.500 millones de años y que si existiéramos, siempre se dice, solamente en un periodo de 24 horas, nosotros, los seres humanos, la estaríamos habitando durante el último segundo. La vida como seres unicelulares sin núcleo aparece hace 3.500 millones de años, 1.000 millones después de que se formara la Tierra, y el Homo sapiens apareció solo hace 200.000. Colocadas las cosas en una perspectiva racional, habría que señalar que el clima está cambiando a pesar de lo que dicen los negacionistas, que tenemos primaveras y otoños, las estaciones medias en las que se crea la vida y en las que se expande, cada vez más reducidas, y que esta situación está provocando cambios, en algunas zonas cambios sutiles y en otras cambios muy graves. Estamos aquí para hablar del derecho a vivir en paz y el derecho a tener un refugio si las condiciones de tu hogar no son las deseables para poder vivir con todo lo necesario. Estamos aquí para hablar de seres humanos, de esos que poblamos el planeta Tierra, que tiene 4.500 millones de años desde hace solamente 200.000, y que tiene gobiernos que no cuidan el planeta, que lo agreden y que además dan la espalda a las víctimas de las políticas que desarrollan. Lo vemos en Grecia, lo vemos en el Mediterráneo, lo estamos viendo, salvo la honrosa excepción en este caso del gobierno español, en el caso del Aquarius. Ahí está Nico Castellano. Hace un año exacto estábamos los dos aquí hablando de refugiados, precisamente en esta maravillosa idea que ha sido Acampa. Lo vemos en Mongolia, lo acabamos de ver en los 800 lagos que se están secando. Y Acampa ahí quiere seguir avanzando e ir más allá cuando hablamos de víctimas. Además de hablar de todo lo demás, además de haber surgido después de la explosión de la crisis de los refugiados en Grecia, ahora queremos hablar también del clima. Para conversar sobre todas estas cuestiones, abrimos esta mesa de conversación bajo el título Cambio climático, millones de personas en peligro, con Valeria Velo, que es investigadora del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para la Globalización. Hola, Valeria, muy buenas.
Hola.
Con Víctor Viñuales, que es sociólogo y director de Ecología y Desarrollo, ECODES. Muy buenas, Víctor.
Hola, buenas.
Y con un anfitrión de aquí ya, con Pedro Vega Marcote, que es profesor de Educación Ambiental, Desenvolvimiento Sostible y Didáctica de las Ciencias Experimentales, da UDC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a hablar precisamente con Pedro Vega para empezar, porque estamos comentando durante toda la tarde las cosas que pasan en el mundo. ¿Pero qué pasa exactamente en Galicia? Pedro nos lo puede contar, de aquí para el resto de la humanidad. Cuando quieras, Pedro.
Gracias, Consuelo. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Campa y en concreto a su coordinador, José Abad, que me invitara a colaborar en este evento, que tiene una gran relevancia e importancia, ¿no? Entonces, yo voy a hacer así en principio, como declaraciones de principio, tres cuestiones que van a estar presentes a lo largo de toda la exposición, que es la primera, que no llega con estar concienciados sobre los problemas ambientales, en concreto sobre el cambio climático, tampoco llega con estar informados, que sí que es necesario, pero no llega, sino lo importante es actuar, ¿no? Y eso es uno de los puntos fundamentales de Acampa, actuar para reducir el cambio climático y, por lo tanto, las migraciones climáticas, ¿no? Otro segundo principio que quería comentar es que es necesario cambiar el modelo socioeconómico. Sin cambiar el modelo socioeconómico es imposible que reduzcamos nuestro impacto ambiental y, por lo tanto, el cambio climático y por lo que sufren, que lo sufren millones de personas, ¿no? Y un tercer aspecto es que, y enlaza con el primero, eso de que es necesario actuar a nivel individual, a nivel social y a nivel institucional, ¿no? Una vez esta pequeña introducción, yo voy a tratar brevemente tres puntos que son las causas del cambio climático, las consecuencias y, como decía Consuelo, contextualizándolas en Galicia, y luego pues también qué debemos y qué podemos hacer desde el ámbito educativo, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Entonces, las causas, que es conocido, seguro que todos y todas los que estáis aquí lo conocéis, es debido a la emisión de gases. Y como decían anteriormente, la emisión de gases causada por la quema, sobre todo de combustibles fósiles, de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso hace que esas emisiones vayan a la atmósfera y, como consecuencia, pues se produce el cambio climático con una serie de efectos que voy a comentar a continuación. Pero hay que tener claro que esas emisiones de gases es causada por el llamado primer mundo, o mundo desarrollado, mal denominado mundo desarrollado, ¿no? Porque somos nosotros los causantes de esas emisiones, pero lo sufren miles de millones de personas que no tienen ninguna culpa, ¿no? Entonces, es una responsabilidad compartida, pero diferenciada. Yo creo que es muy importante que tengamos claros que somos nosotros los causantes de esas emisiones, ¿no? Lo pone de manifiesto pues aspectos como son la huella ecológica de los diferentes países del mundo, ¿no? ¿Qué consecuencias conlleva todo esto? Bueno, pues las consecuencias, como os comenté antes, yo las voy a contextualizar en Galicia, el efecto es local y global y están interrelacionados, ¿no? Pero yo me voy a centrar en aquellos que inciden más en nuestro país, ¿no? Entonces, los datos que voy a dar son todos datos del panel internacional del cambio climático, de expertos del cambio climático, de la Oficina Europea del Medio Ambiente y de la Xunta de Galicia y del Gobierno del Estado español. Lo digo con esto para que quede claro que son escenarios que los propios gobiernos y datos que los propios gobiernos dan, ¿no? Y centrándome así en lo que os comentaba en Galicia, pues bueno, hay un aumento de la temperatura de 0,2 grados en las últimas décadas. O sea, prácticamente desde los años 60 hasta ahora hay un grado más de temperatura en Galicia, ¿no? Entonces, el escenario, según, repito, estos informes, estos documentos, probablemente pues a finales de siglo pues sean sobre 2-3 grados en la costa y 5 grados en algunos puntos del interior. Digo que son escenarios que cambian, ¿no? Porque ya os diremos, y yo también os comentaré, de que las emisiones no se están reduciendo suficientemente, entonces los escenarios van cambiando, ¿no? Entonces, va a haber pues veranos más intensos, con más calor, o sea, las estaciones, como decíamos antes, se van a diluir, ¿eh? Y los veranos probablemente sean más cortos, pero con más con eventos extremos de calor, y también de frío, pero de calor fundamentalmente en la época de verano. Por tanto, va a afectar también en la salud y afectar también a que aparecerán nuevas especies que con la temperatura más elevada, como son los mosquitos que causan enfermedades, pues pueden venir a estas zonas que actualmente no tenemos, ¿no? Va a haber también cambio en la vegetación, es decir, cada vez hay más vegetación de tipo mediterránea en las zonas altas de las montañas de Galicia, con lo que ello ocasiona de nuevas plagas y, sobre todo, aparte de esa variación de los ecosistemas terrestres, sobre todo el tema de los incendios, ¿no? Que os voy a contar a todos y a todas los que estáis aquí lo que pasó el año pasado y lo que puede pasar en un futuro si realmente no establecen las medidas oportunas y el problema de los incendios, aparte de las vidas humanas, evidentemente, pues es la deforestación y la erosión del suelo, ¿no? O sea que sí que lo vamos a sufrir, ¿no? También otra consecuencia son los cambios que van a sufrir las cuencas hidrológicas. Ya vimos este año hasta ahora, ¿eh?, el problema que hubo hasta bien hace poco, sobre todo con la cuenca del Miño-Sil, ¿no?, con la falta de agua, que ahora, con toda esta temporada que llevamos de lluvia, evidentemente, pues vuelven a estar los embalses llenos, ¿no? Pero bueno, son fenómenos en pico extremos, que pasará eso, que bueno, pues estarán llenos, pero luego volverán a estar vacíos. Es decir, hay un problema, el efecto del cambio climático se manifiesta en el caudal de los ríos. También, por supuesto, va a afectar a las aguas subterráneas, que son básicas en el ciclo hidrológico. Y por lo tanto, pues bueno, pues la falta de nieve también, que son los que aún permiten, y las lluvias que permiten el caudal, mantener un caudal de los ríos, ¿no? Por lo tanto, a nivel de ese aumento de temperatura, tenemos esa manifestación en los ecosistemas terrestres, ¿no? Y luego, otro aspecto que nos afecta también muy, digamos, con mayor intensidad que en otras zonas, es el aumento del nivel del mar, ¿no? Los estudios que dicen, con estos datos que os comenté, de estos organismos que os comenté antes, nos dicen que el nivel del mar creció de 2 a 3 milímetros por año desde el 1960, o sea, prácticamente 15 centímetros que se comió el mar a la tierra ya, ¿no? Vino estos días en el periódico, no sé si lo leísteis, que este escenario puede cambiar porque está aumentando considerablemente el deshielo de la Antártida y eso, ese deshielo sí que va a ocasionar que aumente muchísimo más el nivel del mar en todas las zonas del planeta y en concreto también en Galicia, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso influye en los recursos pesqueros, aumenta la temperatura, como dije, sobre todo la temperatura superficial del agua, se acidifica el agua. De las últimas décadas, 5 centésimas anualmente se están acidificando las aguas de Galicia, por lo tanto, los ecosistemas marinos cambian, ¿no? Uno de los efectos es, por ejemplo, con el cultivo del mejillón, que es un sector importantísimo en Galicia y que hay ya un 30% de afloramiento de nutrientes menor debido a los vientos, a las corrientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, así muy brevemente, pues serían así los aspectos que más nos influyen, repito, local y global, porque esto a nivel mundial hay otros y a nivel local pues sufrimos los mismos, ¿no? Pero estos quizás sean los más representativos, ¿no? ¿Cómo lo relacionamos con las emigraciones? Porque yo creo que es el objetivo fundamental de la sesión de hoy. Pues lo relacionamos aquí en Galicia, probablemente las migraciones pueden ocurrir por debido a esos cambios en los ecosistemas, sobre todo en los pesqueros, pues de norte a sur o del interior a la costa o de la costa hacia otras zonas. Entonces, minoritarias, según los expertos en el tema, van a ser minoritarias, ¿no? Referentes en relación, perdón, a las migraciones que van a pasar en otros países, como seguro nos van a contar después Valeria y Víctor, ¿no? Entonces, esto ya, esto último ya me enlazo, ya enlaza con lo que yo quería terminar, es con la educación, ¿no? Entonces, visto lo visto, que la situación, desde luego, pues es grave a nivel local y global, pues la educación tiene un papel fundamental. No es la solución, que aquí seguro que hay muchos y muchas enseñantes, y es muy, muy importante dejar claro que la solución no es la educación. La educación es importante, pero junto con toda la comunidad, ¿no? Eso es un aspecto que hay que destacar, ¿no? Entonces, quería también decir que aspectos positivos. Lo hablábamos antes entre nosotros, que hay que decir los aspectos positivos también, ¿no? Entonces, del ámbito educativo, en concreto aquí en Galicia, bueno, igual que en otras zonas del Estado español y en otros países, pues sí que se están haciendo en los colegios, en los institutos, se están haciendo proyectos educativos que conllevan pues, la reducción, por ejemplo, de emisión de gases, pues consumiendo menos agua, consumiendo menos energía. Entonces, por lo tanto, esos proyectos son muy importantes porque permiten que el alumnado, o sea, los futuros ciudadanos, vean de que es necesario actuar, no llega simplemente con estar preocupado, sino que hay que actuar, y ellos, viendo de que si establecen un plan en sus centros, disminuyen las emisiones y con ello permiten que reduzcamos con esas emisiones pues, el cambio climático, pues por lo tanto es una forma de que ellos comprueben de que la actuación es básica y fundamental, ¿no? Son proyectos interdisciplinares, es muy importante que esto también destacarlo, porque no es el problema de medio ambiente, perdón, no es un problema de una sola disciplina, son problemas de todas las áreas de conocimiento, ¿no? Porque son problemas complejos y, por lo tanto, necesitan la aportación de todas las materias, ¿no? También es importante la coordinación a estos niveles del profesorado, ¿no? Y, repito, como dije antes, de toda la comunidad educativa, no solo dentro del colegio, del instituto. Y ya para terminar, a nivel de la Universidad de La Coruña, pues cabe destacar de que ya sabéis, porque además lleva ya un tiempo promoviendo lo que se llama el campus de la sostenibilidad, y uno de sus ejes fundamentales, en el que participamos muchos profesores y grupos de investigación y profesoras, es la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿no? Eso implica nuevas metodologías, la formación docente, y en ello está lo reconoce la Universidad de La Coruña como un aspecto fundamental para conseguir que los futuros docentes que formamos en la universidad pues adquieran las competencias necesarias en este ámbito, ¿no? Y poco más, ¿no? Terminar con una reflexión que además enlaza con la posibilidad de trabajarlo en las aulas a todos los niveles educativos, y que seguro que da pie a que Valeria y Víctor pues profundicen más en ello, y las preguntas que puedo hacer Consuelo, que es claro, nosotros hablamos aquí de la subida del nivel del mar en Galicia, ¿no? Que ya está constatada, ¿no? Pero ¿qué pasa con la subida del nivel del mar en países como la India, en países como Pakistán, en países como Bangladesh, en el África subsahariana, con el problema del cambio de lluvias, no llueve o hay lluvias torrenciales? ¿Qué va a pasar entonces si ahora suben miles de personas y es un verdadero problema? ¿Qué va a pasar cuando suban cientos de miles o millones que no tuvieron y no tienen ninguna culpa en lo que le están sufriendo y tienen que venir para otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una reflexión muy importante a tener en cuenta, ¿no? Por eso, para terminar y enlazando con la primera declaración de principios, pues decir que, bueno, que es necesario actuar para evitarlo y para evitar que esas migraciones ambientales, tanto dentro del propio territorio como fuera en otros países, y que es causada por, que esto que es muy, muy importante, que vuelvo a repetirlo para terminar, por la hegemonía del mercado ahora, del modelo capitalista de explotación de recursos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se están haciendo cosas, repito, tanto como os comentaba a nivel educativo como a nivel de los acuerdos internacionales de París, Bonn, Marrakech, pero no es suficiente. Tenemos que seguir, hacer más y para conseguir pues, realmente reducir las emisiones de gases, por lo tanto, del cambio climático y, por lo tanto, pues que las migraciones ambientales, pues por lo menos intentar que no se sigan aumentando. Y, por mi parte, nada más quedan asuntos pendientes que seguro podemos comentar después, pero, por mi parte, con esto yo creo que es suficiente para introducir a los dos compañeros, y la compañera y el compañero que van a hablar a continuación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro Vega. Y con además esa alusión a un tema que es fundamental, que es la necesidad imprescindible, si se quiere hacer frente al cambio climático, nos va a explicar seguro también Valeria y Víctor, de cambiar el modelo socioeconómico a nivel mundial, la necesidad de consenso y de muchísima educación. Hablamos con Valeria Bello, que es, decíamos, investigadora del Instituto Universitario de las Naciones Unidas para la Globalización, con el gran angular de las Naciones Unidas, yendo de lo local, digamos, a lo global. Valeria, explícanos un poco qué es lo que está pasando ahí fuera y qué podemos hacer para poner freno, en la medida de lo posible, a la situación que se puede avecinar.
Muchas gracias, Consuelo. Buenas tardes a todas y a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy, en esta tierra de acogida tan acogedora y en este evento tan necesario, porque es imprescindible concienciar hacia el cambio climático y compartir mesa, participar en este evento y compartir mesa con unos amigos y ponentes cuyo trabajo es tan importante. Entonces, es un verdadero placer estar aquí y por eso quiero dar las gracias a Campa, José por invitarme a participar en este evento. Antes de profundizar sobre el tema de las migraciones climáticas, yo quiero hacer tres reflexiones que a menudo, aunque están ahí y seguramente no serán totalmente nuevas para vosotros, pero sí hay que aclararlas para tener bien presente cuál es el contexto en que pasan las migraciones climáticas. Entonces, la primera reflexión que es importante es que las migraciones tendrían que ser siempre, pero siempre, una opción y una libre elección de las personas. Nunca, nunca, de ninguna manera, las migraciones tendrían que ser fenómenos forzados por algunas causas, como los conflictos o como otras cuestiones humanitarias, la discriminación, la persecución o el cambio climático, que también fuerza, obliga a las personas a dejar sus hogares, porque cuando una persona está forzada a dejar su familia, a dejar sus hogares, a dejar los amigos, su vida, siempre es un evento traumático. Entonces, cuando hay un evento traumático, esto pone en riesgo la seguridad humana de las personas. Y aunque esté solo una persona que vea una vida que se vea en peligro o cuya seguridad humana está en peligro, entonces está amenazada, entonces la seguridad humana de todos está amenazada, porque no hay manera de cuantificar el valor de una vida, no se puede medir el valor de una vida. Entonces, si una sola vida está amenazada, estamos todas y todos amenazados. Cuando no hay seguridad humana por alguien, entonces se amenaza el concepto del valor de la vida misma y entonces estamos todas y todos amenazados. En cambio, las migraciones pueden ser positivas. Entonces, la segunda reflexión, que claramente está relacionada con la primera, es que las migraciones climáticas, como ya adelantaba, obligan a las personas a dejar sus hogares por varias razones, porque claramente se juntan con otras vulnerabilidades de las personas. Algunas zonas del planeta sufren más que otras por el cambio climático, un cambio climático que, como bien ha explicado Pedro, muchas veces del cambio climático están responsables países que no se ven tan afectados como otros. Y entonces la migración climática existe, el cambio climático existe, las migraciones climáticas existen y son forzosas. ¿Cómo son forzosas? Tenemos la responsabilidad de acoger y de cumplir con el concepto de la seguridad humana. Y entonces, para tener un mundo seguro, la seguridad humana de las personas no tiene por qué verse en tensión con el concepto de otra forma, de otro concepto de seguridad, como la seguridad internacional, la seguridad global o la seguridad nacional. Porque en realidad, cuando hay seguridad humana, cuando se da valor a la vida, cuando no se menosprecia el valor de la vida y de las personas, entonces estamos todos seguros. Pero claro que si desprezamos la vida, si hay desprecios hacia la vida, si no hay respeto de los derechos al refugio, de los derechos humanos, entonces ahí la vida está amenazada y esto se reflejará antes o temprano también para la seguridad global y la seguridad internacional y la seguridad nacional. Por esto la seguridad humana no tiene por qué estar en tensión con el concepto de seguridad internacional o el concepto de seguridad nacional. La tercera reflexión es que entonces hay que acoger. Tenemos la responsabilidad de acoger porque somos con causas de estas migraciones y a veces somos algunos países tienen una responsabilidad enorme en estas migraciones forzosas por causas climáticas y por causas ambientales también. Entonces hay una responsabilidad de acoger y tampoco es algo que es difícil de actuar porque en realidad las migraciones, como se ha demostrado con varios estudios, son un fenómeno positivo porque pueden contribuir de manera positiva a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a la vida de la sociedad de acogida. Hay muchos proyectos que enseñan que la migración se puede gestionar de manera positiva, se puede gobernar hasta de manera positiva con antelación y que la diversidad igualmente, de cualquier manera, las personas llegan a un país. Cuando llegan, contribuyen a un país y contribuyen a la sociedad de acogida y aportan mucho a las sociedades de acogida. Entonces, la migración sí que es un fenómeno positivo para las sociedades de acogidas y hay muchos ejemplos. Yo personalmente, recientemente, estoy desarrollando un proyecto sobre un proyecto holístico de inclusión sostenible de los migrantes, que no solo mira incluir a los migrantes y hacer que se relacionen con las comunidades de destino, y así, por ejemplo, en pequeñas ciudades donde había hasta el 70% de paro juvenil, se ha creado empleo calificado para los jóvenes, se han incluido a los migrantes, pero con recursos sostenibles, utilizando solo canales de producción local. Entonces, hay proyectos positivos de migraciones y esto se puede replicar en otras partes. Y la migración es positiva. Pero claro, ¿cómo puede ser positiva la migración solo para la sociedad de acogida? La migración tiene que ser un fenómeno positivo también para las personas que se mudan. Tiene que ser una opción, no tiene que ser forzada. Porque ¿cómo puede ser un fenómeno forzado? ¿Cómo puede ser positivo un fenómeno que obliga a las personas a dejar sus hogares o sus familias para contribuir, por ejemplo, a los recursos que tiene la familia para el sustentamiento de la familia? Muchos jóvenes de zonas de desertificación se tienen que ir para enviar dinero para que las familias puedan seguir comiendo cuando antes vivían del producto de la tierra. Entonces, estos fenómenos no pueden ser positivos cuando son forzosos. Entonces, las migraciones obligan a desplazarse y es por esto que la acción contra el cambio climático es importante. No porque tenemos que parar las migraciones, porque las migraciones en sí son un fenómeno positivo cuando son una elección, una opción, cuando no son traumáticas, pero tenemos que intervenir para no obligar a las personas a mudarse cuando no quieren mudarse. Entonces sí que es importante la acción contra el cambio climático en este sentido, porque el cambio climático obliga a las personas a mudarse por varias causas. Por ejemplo, el calentamiento global implica un aumento del nivel de las aguas, implica una desertificación y por esto, por inundaciones, por sequías, por eventos extremos, ambientales extremos, las personas se ven obligadas a dejar sus hogares. Entonces, en estos casos nos encontramos enfrente de distintas pautas migratorias según de cuál es la causa ambiental o climática que obliga a las personas a dejar sus hogares. Por ejemplo, no es lo mismo migrar por inundaciones que migrar por la desertificación o la contaminación del suelo o la degradación del suelo por la sequía. No es lo mismo, porque cuando hay inundaciones o cuando hay eventos climáticos extremos, las personas no pueden planear la migración, tienen que dejar sus cosas tal cual. Entonces estos son eventos súbitos que se parecen muchísimo a los desplazamientos por conflictos, por otras inestabilidades políticas. Y entonces esto sí que estamos enfrente a una categoría que se parece mucho a la del refugiado por otras cuestiones, por cuestiones humanitarias o por conflictos. Cuando la causa ambiental, la cosa climática que obliga a dejar sus hogares las personas son las sequías, el proceso es más gradual. Entonces esto pasa diferentemente, tiene pautas diferentes, no son migraciones colectivas, pueden ser migraciones individuales, pueden ser planeados de otra manera, hasta la recuperación del suelo se puede planear con antelación. Se puede planear, por ejemplo, cuando se explota la zona costera, porque claro, la costa desaparece como consecuencia del cambio climático. Entonces todas estas situaciones se pueden planear unas intervenciones para ayudar el fenómeno, y en este caso el proceso es más gradual, la migración puede ser individual. Entonces estas diferentes categorías necesitan diferentes intervenciones a nivel global, porque a nivel global, además de la lucha contra el cambio climático, tenemos que considerar nuevas opciones de migraciones regulares para los que puedan planear sus migraciones, sus rutas, y tenemos que considerar nuevas responsabilidades de acogidas para los que de repente se encuentran sin hogar. Muchas de las migraciones climáticas pasan internamente al país, pero algunos se ven obligados a cruzar fronteras. Entonces, solo los más afortunados, los que tienen más recursos, pueden llegar hasta Europa. Pero hay algunas poblaciones que son tan vulnerables que hasta se quedan atrapadas en zonas donde la vida ya no es practicable. La acción contra el cambio climático es fundamental hoy para ayudar toda una zona del planeta que se ve muy afectada por el cambio climático, pero no tenemos que pensar que el cambio climático solo afecta estas zonas, porque en realidad el planeta entero tiene consecuencias por el cambio climático, no solo en términos de migraciones, sino la zona costera o la pesca, la actividad de la pesca o el aire que respiramos, todo está afectado por el cambio climático. Entonces, para también luego quizá habrá más tiempo para profundizar sobre las políticas energéticas e industriales que también son con causas de las migraciones climáticas y del cambio climático, pero quiero acabar diciendo que todo tenemos que dar el ejemplo y ser un modelo de una vida más sostenible, pero claramente el papel que desarrollan los gobiernos en la lucha contra el cambio climático tiene que encabezar este proceso, porque el papel que desarrollan los gobiernos es fundamental, porque los gobiernos también afectan la manera en la que nosotros nos expresamos. Lo podemos ver cuando hay gobiernos más negativos hacia la migración, la gente se siente autorizada a criminalizar la migración, ¿no? Y lo vemos. Si hay gobiernos que no creen en el cambio climático, pues si no se lo cree el ministro de Medio Ambiente, ¿por qué tengo que estar yo pensando en apagar la luz cuando cambio de habitación? Entonces todos tenemos que estar concienciados hacia el cambio climático, pero el papel que desarrolla los gobiernos es fundamental, pero también la sociedad civil, que tiene que empujar a los gobiernos a accionar contra el cambio climático, y todos nosotros en nuestra vida diaria tenemos que hacer algo, porque cada una y cada uno de nosotros cuenta cuando hay que empujar la lucha hacia contra el cambio climático. Gracias. Gracias.
Gracias, Valeria. Nos quedamos, entre otras cosas, con esa idea de que cuando un ser humano mejora, la humanidad mejora. Cuando un ser humano sufre, la humanidad, toda ella entera, sufre. Y vamos dejando ese tema del cambio de modelo productivo, de la responsabilidad gubernamental, de las políticas energéticas e industriales sobre la mesa para un momento posterior o, a lo mejor, para que incida algo más sobre ello. Víctor Viñuales, que es sociólogo, director de Ecología, decíamos, y Desarrollo ECODES. Y a mí, de lo que adelantaste de un poco tu intervención, me ha parecido muy interesante una cosa que ponías, que es que no se trata solo de compasión. Se trata entonces de supervivencia también de todos.
Buenas tardes. Lo primero, quería felicitar a Campa por la iniciativa, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de vienen miles de refugiados, solo acogemos unos poquitos, parece que tenemos un déficit de habitaciones, ¿no? Un déficit de espacio, ¿no? Entonces no caben, entonces ese es el problema, ¿no? Pero en realidad yo creo que todos intuimos que el déficit no es tanto de habitaciones, sino el déficit es de valores, ¿no? De una cultura de acogida, ¿no? Y cómo se combate y cómo se crea esa cultura insolidaria y cómo se crea una cultura de acogida. Pues desde la sociedad civil, amigos y amigas, quien crea nuevos valores, y esto lo tenemos muy presente ahora con el tema de la situación de la mujer, es la sociedad civil organizada, Acampa, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece ejemplar lo que se está haciendo. Y también quería felicitar a los más de 70 o 75 o 80 resistentes al fútbol y a la corriente dominante que estáis aquí, porque cambiar las cosas, sobre todo, lo cambia la gente que camina contracorriente. Entonces, ver una reunión tan grande de contracorrentistas me parece maravilloso, y cuando yo lo cuente esto en Zaragoza no se lo creerán, que al lado de Finisterre había 70 contracorrentistas ahí resistiendo el Mundial de Fútbol, ¿no? Decía, me preguntaba de la compasión. Efectivamente, yo creo que tenemos un problema. Yo hablo de miopía de la compasión en el sentido de que estamos programados genéticamente, por así decirlo, nuestra educación emocional está preparada para conmovernos con el dolor cercano. De hecho, hicieron un estudio con macacos, ¿no?, en que había una jaula con, en esta parte derecha, ¿no?, y otra jaula con otros macacos en la parte izquierda, ¿eh? Y tenían los de la parte derecha, nosotros teníamos aquí una cuerda, y cuando tirábamos de la cuerda caía comida, ¿no? ¿Vale? Pero a la segunda o tercera vez que tirábamos de la cuerda, los macacos vieron que cuando caía comida para ellos, también se producían descargas eléctricas, o sea, dolor para los macacos que estaban en la jaula de la izquierda. Y los macacos fueron capaces de inhibir su deseo de comer para ahorrar sufrimiento a los macacos de la jaula izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, y no solo nosotros, sino nuestros primos macacos, estamos genéticamente y emocionalmente preparados para conmovernos por el dolor cercano. Pero no estamos tan preparados para conmovernos por el dolor lejano. De hecho, tenemos un refrán en español, que imagino que habrá uno parecido en galego, ¿no?, que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Y entonces tenemos un problema con el espacio, porque muchas de las cosas del cambio climático las vemos en la televisión, es el Ártico el que se derrite, cae lejano, es el África subsahariana, cae lejano, ¿no? Entonces las vemos lejanas en el espacio, y también el cambio climático lo percibimos muchas veces como lejano en el tiempo. Y dicen los científicos, en el año 2100, bueno, yo no estaré aquí, ¿no? Entonces tenemos ese problema de que no nos conmovemos sino con lo cercano y que nos cuesta, tenemos dificultades para conmovernos y por tanto para actuar con lo que ocurre fuera de nosotros. Es decir, tenemos una carencia de empatía para lo lejano y ahí tenemos un gravísimo, gravísimo problema. Y la gente, como estáis aquí y como la que estamos en la mesa, tenemos la tarea, que es difícil, dificilísima, de corregir esa miopía de la compasión, de lograr una especie de estiramiento moral de la sociedad. Porque si el sustrato moral de la sociedad es un sustrato de inhibición o de desprecio o de infravaloración de lo que ocurre del dolor lejano, no se conmueve y tendremos, sí, leyes que no acogerán, no tendremos política pública, no tendremos presupuestos adecuados, no tendremos, porque ese sustrato moral de la sociedad no permite que crezcan este tipo de legislaciones, este tipo de presupuestos y este tipo de propuestas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un grave problema. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate esa dificultad, esa miopía de la compasión o esa percepción del cambio climático, de que la gente pone distancia? Pues yo creo que lo que habría que hacer es lo contrario, acercar, que es en parte lo que estáis haciendo vosotros. Cuando yo he visto estas tiendas, ¿no?, es una manera de acercar y decir, bueno, así viven, ¿no? Otra manera de acercar es sacar a esos migrantes del anonimato. En un periódico alemán lo que hicieron es poner los nombres y apellidos de toda la gente, de unas varios miles de gente que había muerto en el Mediterráneo. Nombres y apellidos. No son 100, no son 200, no son 629. Son personas humanas como nosotros que tienen nombres y apellidos, que tienen familia, que tienen abuelos, que tienen tíos, que tienen sobrinos. Y recuperar y personalizar es una manera de combatir y de acercar, de combatir esa distancia, ¿no? Por tanto, esto quería decir sobre la miopía, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que cuando se habla de este asunto parece que es una, hay una división, ¿no?, entre la gente solidaria y la gente insolidaria, ¿no? La gente que se conmueve y ayuda y la gente que se inhibe, ¿no? Y yo creo que la solidaridad es importante, pero aquí también hay un tema de justicia climática y de corresponsabilidad. Porque, desde el punto de vista de las emisiones, somos ahora 7.300 millones de seres humanos. Hace no tanto éramos 2.400, más o menos, ¿no? Y todos los científicos nos dicen que para hacer un planeta sostenible no deberíamos emitir más de 1,7 toneladas per cápita por año. 1,7. Pues bien, los norteamericanos, el norteamericano medio emite 17. Por tanto, 10 veces más. Y nosotros, que somos mejor gente, pues emitimos solo en torno a 7. Y no es tan fácil, no es tan fácil ser 4 veces mejores. Porque lo que no tendría chiste es que solo fuéramos solidarios y acogiéramos a la gente cuando ya está aquí y no fuéramos responsables y limitáramos nuestras emisiones, provocando el cambio climático y provocando esas migraciones. Eso sería un poco esquizofrénico. Te acojo cuando ya estás mal, pero sigo con mi estilo de vida despilfarrador y provocando emisiones y emisiones que son las que te hacen salir de tu tierra. No tiene sentido. La coherencia y la congruencia camina en las dos direcciones. Solidaridad sí, pero corresponsabilidad en la reducción de nuestra huella de carbono, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un grave déficit, ¿no? Porque eso implica hacer un cambio disruptivo bastante profundo, necesitamos cambiar leyes, necesitamos cambiar tecnologías, necesitamos cambiar cultura, cambiar valores, ¿no? Por ejemplo, por hablar de la movilidad, que es un tema crítico en este país, el año pasado en Noruega el 37% de los vehículos que se matricularon eran eléctricos. En España el 0,3%. Y pensaréis algunos, hombre, pero es que estos noruegos, como son nórdicos, les da el frío, tienen otra cultura, pa, pa, pa. Bueno, no, pero es que en China el 2 y pico% de los coches que se matricularon eran eléctricos. Y en China se han planteado que el 8% en este año de los coches sean eléctricos. Nos estamos quedando detrás, no solo de lo que hacen los noruegos, con eso ya contábamos, sino lo que están haciendo otros países. Entonces tenemos que dar un salto, dar una aceleración que tiene que ver con la política pública, porque, por ejemplo, en Noruega no desgravan el IVA, ¿no? Entonces, cuando la gente va a comprar, eso es una potente ayuda, ¿no? Pero también un tema cultural de utilización de transportes públicos y de menguar nuestra presión sobre el planeta, ¿no? Entonces, segundo punto, no solo solidaridad, también corresponsabilidad. Tercer punto. Si ahora somos, yo decía que somos 7.300 millones de seres humanos, ¿no? Si ahora nos pusiéramos a dividirnos, podríamos dividirnos de muchas maneras. Podríamos dividirnos por el fútbol, ¿no? ¿Quiénes son del Barça? ¿Quiénes son del Madrid? ¿Quiénes son del Deportivo? ¿Quiénes son del Celta? Podríamos dividirnos por género, podríamos dividirnos por edad, podríamos dividirnos por religión, por banderas de países. O sea, podríamos dividirnos por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo relevante en este momento es una división, y es la gente que es consciente, que cada vez hay más, ¿no?, de que estamos ante un desafío global con problemas comunes globales, porque la sequía de California se gesta en la Amazonía y lo que está pasando en Murcia pues no se resuelve solo en Murcia, y lo que pasa en el Ártico influye en las costas de Coruña. Es decir, estamos en un solo mundo y hay una interdependencia global, y lo que pasa en un lado influye en el otro. Entonces, conscientes de eso, hay gente, cada vez más, y no solo gente, sino los países y los pueblos del mundo, según la terminología de Naciones Unidas, que nos pusimos de acuerdo en el 2015 en un programa común para la humanidad, que es el Acuerdo de París, solo que con más ambición, y que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es el programa electoral común de la humanidad. Eso es lo que tendríamos que hacer entre todos. Frente a esta corriente, hay quienes, Trump, el gobierno italiano ahora, los Le Pen y muchos otros, que dicen, no, América primero, Francia primero, Italia primero, que lo dijo Silvani el otro día, ¿no? Cada cual su bandera, cada cual su división. Aquí hay una tremenda batalla, que es una batalla en realidad por recuperar una palabra olvidada de la Revolución Francesa, que es fraternidad. Yo hace poco me asomé a Google para buscar fraternidad, probarlo. O sea, si os asomáis a buscar libertad, pues hay un montón de secciones, Wikipedia, lo mismo con igualdad, pero si buscáis fraternidad, en las primeras ya sale una mutua, que se llama fraternidad, sale una mutua. ¿Y por qué se habla tan poco de la fraternidad? Porque de las tres palabras es un término muy poco comentado y muy poco vivido. Y tenemos en este momento, si queremos cumplir ese programa común de la humanidad, que hacer un enorme ejercicio de fraternidad universal. No habrá manera de combatir y de tener una política digna en relación con los refugiados climáticos si no nos sentimos con esa fraternidad sustantiva de que somos semejantes, son como nosotros, solo que han nacido en un sitio y nosotros en otro. Pero pasado mañana la crisis climática se puede agravar y nosotros pasar a ser refugiados climáticos. No está escrito en ningún lado. Entonces, o recuperamos esa idea de que estamos ante la consecución del programa común de la humanidad, o esto tiene mal pronóstico, ¿no? Y eso implica que nos tenemos que movilizar todos los países, que tenemos que mover a todos los actores, Y cuando digo todos, digo todos, digo las ONGs, las personas, las administraciones públicas, las empresas, con todas las palancas, y cuando digo todas, es el consumo, es la inversión, es la educación, son todas. Por ejemplo, diré una, ¿por qué no podríamos decir a los países que tengan una política xenófoba no vamos a comprar deuda pública y pedimos que ningún fondo de inversión invierta en la deuda pública de esos países? Podríamos hacerlo. Los malos deben ser castigados, los buenos recompensados, pero los malos también necesitan algún castigo. Tenemos que utilizar todas las palancas. Y punto último. Amigos y amigas, yo os decía que erais contracorrentistas, ¿no? Y está muy bien porque se necesitan héroes y heroínas, ¿no? Lo que hay que hacer, el desafío es de tal magnitud que en realidad no es propio para personas humanas limitadas, imperfectas como somos todos y todas, ¿no? Sería más propio para dioses, ¿no? Para Superman, para la Mujer Fantástica, para Capitán Trueno. Sería más propio para héroes y heroínas. Pero nos ha tocado a nosotros, bueno, nos tenemos que crecer sobre nosotros mismos, sobre nuestras imperfecciones y realmente asumir la tarea, porque si no lo hace esta generación, la siguiente ya lo tendrá muchísimo peor. Como sabe cualquiera que va a un médico, no es lo mismo ir cuando empieza una enfermedad, cuando está a medias, que cuando está en fase terminal. Entonces, tenemos la urgencia de actuar para frenar lo antes posible ese cambio climático en marcha. Y eso nos exige ese coraje, ¿no? Nos exige dos cosas. Uno, esperanza, porque en el fondo hay que hacer una revolución desde el punto de vista del cambio de modelo productivo, de valores tecnológico. Y André Malraux decía, el motor de la revolución es la esperanza. No son los desanimados los que cambian el mundo, son la gente con esperanza. Y por tanto, necesitamos esperanza y necesitamos coraje y determinación como la que habéis tenido para desobedecer el España-Portugal y haber venido aquí. Muchas gracias.
Deciros ante todo que aquí no hay transporte público competitivo, que para conseguir un consorcio de transporte, por ejemplo, el gobierno actual del concello, del ayuntamiento, lleva luchando 3 años y otros ayuntamientos del área metropolitana de Coruña llevan luchando todavía más. Pero bueno, poco a poco, finalmente, el sentido común se abrirá paso. También que aquí teníamos un presidente que tenía un primo que decía que no existía el cambio climático, aunque ahora ese presidente no está y ha habido un cambio precisamente en los últimos 10 días. Y después, por otra parte, quería volver a recordar a esas personas que vienen y a las que no acogemos, y aprovechando que está aquí Valeria en representación de Naciones Unidas, y recordando una de las cuestiones fundamentales que se han puesto sobre la mesa desde que empezó esta nueva edición de Acampa, quería saber qué perspectivas hay para que verdaderamente el refugio por cambio climático pueda terminar siendo un hecho, porque ahora mismo no es un derecho a nivel internacional, Valeria.
Esto es un tema bastante complicado y controvertido por varias razones. Antes de todo, porque al momento, desgraciadamente, el derecho al refugio por cuestiones humanitarias o de conflicto ya está bastante amenazado. Y entonces la agencia ACNUR de Naciones Unidas, que se ocupa de los refugiados, ahora está trabajando en esta situación claramente de una migración de refugiados masiva, está trabajando con un tercio de los recursos que necesita para enfrentarse con la situación, un tercio. Por los recortes al presupuesto de Naciones Unidas, que también viene por parte de algunos gobiernos más que por otros. Entonces, también hay que decir que muchos de los migrantes climáticos no se reconocen ellos tampoco en la categoría de refugiados climáticos. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, yo he desarrollado una investigación en las islas del Pacífico donde la gente la gran mayoría de la gente que está obligada a dejar sus, que está forzada a dejar sus hogares, lo hace por consecuencias del cambio climático, por el aumento de las aguas, del nivel de las aguas, entonces tiene que dejar su isla e ir a otra isla. Pero ¿qué pasa? Que si le preguntas por qué mudaste a otra isla, muchas veces te contesta porque ya no había una educación para mis hijos. ¿Por qué? Porque las escuelas estaban inundadas. Y entonces ellos te contestan que son migrantes económicos, que son migrantes porque buscan la educación para los hijos, pero en realidad la causa principal es el cambio climático. Y entonces es complicado. Muchas veces las categorías también se entrelazan. A veces, por ejemplo, de Sudán del Sur, la gente inicialmente puede estar desplazada por la inestabilidad provocada por los grupos rebeldes o por conflictos o por tensiones políticas importantes que hay en el Sudán del Sur, pero luego en los campos de refugiados, estos campos se inundan por las inundaciones y tienes que desplazarse otra vez y cruzar las fronteras. Entonces, a veces las categorías del migrante climático se cruzan, se entrelazan con otras categorías, con otras razones de migraciones. Pero el problema más grande que al momento en el proceso del Global Compact for Migration, que es el proceso global para las migraciones y los refugiados, es un proceso que está bastante estancado en posturas conservadoras sobre las migraciones por no ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades que tienen los países de acogida, los países de tránsito y las razones de los países de origen de los migrantes. Entonces, ya hablando de refugiados y de migraciones económicas regulares, ya hay un proceso bastante complicado de solucionar. Y si le añadimos las cuestiones climáticas, los gobiernos se echan atrás, porque claramente se ven la